En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, está en línea Claudio Cañete, licenciado en comunicación social, periodista, docente, escritor. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día.
Buen día, José Luis. Buen día, Cintia.
Muy buen día.
Buen día. ¿Cómo es esto de que vas a presentar, en primer lugar, tu noveno libro, nada menos, y que has escrito sobre el Mundial 78?
Bueno, la verdad que es un tema que siempre me motivó, desde siempre me interesó, porque generacionalmente lo viví, y esta vez lo que hice fue abordar un tema que tiene sus complejidades, digamos, por la época en la que ocurrió, y bueno, porque alterna, digamos, alegrías y tristezas, digamos, por justamente por la época que representa. Bueno, me animé y lo investigué. No me quedé solamente con los recuerdos propios como para escribir la historia, sino que hice una investigación acerca del Mundial y la conecté también con, digamos, con otra parte de la historia, que es la historia de la vida cotidiana, digamos, y en este caso sí me basé un poco en las cosas que pasaban en Paraná. Así que es como que tenemos un recorrido del Mundial 78, pero vivido desde una capital de provincia, con las alternativas que vive la gente común en ese entonces, como para descubrir otros aspectos, ¿no? O sea, tanto la historia como el periodismo ya, por supuesto, exhaustivamente han abordado el uso propagandístico que los militares le habían dado al Mundial 78, y me parecía que desde la ficción de una novela podía articular otras cuestiones que quedaron, otros temas que quedaron alrededor, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con la gente? ¿De qué cosas hablaba? ¿Cómo se sentía? ¿Cuáles eran esas paradojas que había en una sociedad en que, bueno, era todo el Mundial, toda la euforia del Mundial, pero por otro lado, una sociedad con muchas carencias, con mucha, por ahí, silencio sobre todo. Y entonces fue como un mes en que se abrió una ventana en la que, bueno, la gente respiró de otra forma, evidentemente.
Es una ficción, Claudio. Es una novela.
Mira, es una novela. Hay una ficción que es de base, digamos, donde un chico de 7 años te va contando a través de sus recorridos, te va mostrando cómo es la gente en ese a lo largo de ese mes de junio. ¿Sí? Te va mostrando, bueno, lo que piensan, gente que tiene ideas raras, que tiene ideas muy demasiado sencillas, digamos, o sea, hace un recorrido por el mundo de la gente común. Y esa historia sirve de base para después ir intercalando los datos duros del Mundial, ¿no? O sea, ir haciendo algunos análisis de ciertos episodios, desde que comienza la fiesta inaugural, el partido inaugural, y así todos los partidos de Argentina, hasta que llega a la final. Y entonces voy articulando, bueno, esa historia de ficción que me permite, ¿sabes qué?, darle voz a las crónicas que incluyo yo ahí, porque hay personajes que hablan bastante, cuentan bastante cosas que van sucediendo. Y por otro lado, la parte deportiva también, ahí sí me tomé algunas cosas con más tiempo. Por ejemplo, desgrabé, y está la desgrabación completa, de los 3 discursos de la apertura del Mundial, en donde Avalanche de la FIFA, Videla y Cantilo, que era el presidente de la AFA, bueno, dan la bienvenida y la inauguración del Mundial. Y por eso te decía, lo abordo de otra forma, ¿no? Y en este caso, leyendo esos discursos, no hay más nada que decir, digamos, acerca de, digamos, de qué es lo que pasó. Nadie discute ya en la utilización propagandística que hizo del Mundial los militares, eso lo sabemos, así como hizo también con las euforias que estuvieron alrededor de Malvinas. Pero en este caso, más allá de esa cuestión, me detengo en la gente común y en otros aspectos. Por ejemplo, la selección de fútbol, los jugadores, que digamos, separo las cosas, ¿no? Una cosa era el uso propagandístico y otra cosa eran las vivencias de los jugadores, que eran personas comunes como nosotros, digamos, que estaban en esa circunstancia. Rescato un personaje entre ellos a Leopoldo Jacinto Luque, uh-huh. porque me parece una marca muy importante en esa historia. En pleno mundial se muere un hermano de él, uh-huh. Quemado en un accidente. El hermano iba a ir a verlo a jugar contra Francia. Sí. Él juega el partido sin saber que el hermano había muerto calcinado. Uh-huh. Y fíjate vos cómo era tanto esto del mundial, que se llevaba puesto todo, ¿no? De que, bueno, la gente no le interesó demasiado el punto ese, ¿no? Uh-huh. Quedó, o sea, fíjate vos el grado por ahí de desconexión, digamos, con las cosas de las personas, digamos, claro. En un tiempo, bueno, complicado. Uh-huh. Bueno, se había muerto el hermano y la gente se lamentaba porque no iba a poder jugar contra Italia, digamos, claro. Que era un partido importante para la clasificación. Y viste, y al tipo se le murió un hermano y jugó después quebrado, después que se entera deja la selección, uh-huh. La prensa cubre ese dato de que él había abandonado la selección, el padre lo convence a volver, uh-huh. A los dos partidos y vuelve al Mundial y justo termina siendo decisivo, digamos, para llegar al Mundial. Bueno, ese tipo de historias laterales son las que voy reflejando, yeah. en una suerte de tres locaciones. Teniendo el personaje del nenito, se desarrolla en un barrio, que es donde vive, mm. En la escuela, ¿sí? Y en un hospital, que ya no existe más, que estaba acá en Paraná, el Hospital Pasteur, uh-huh. Que era para enfermos de tuberculosis.
Y entonces ahí desarrolla
también una contracara, porque uh-huh. Fíjate que el discurso del Mundial era la Argentina potencia, pero por otro lado, también era una sociedad que tenía sus deudas en cuanto, por ejemplo, educación, salud, y ese es un ejemplo paradigmático que me gustó reflejarlo, ¿no? O sea, claro. En el esplendor de ese Mundial había tuberculosis, por ejemplo.
Uh-huh. Qué lindo, Claudio. Me interpela mucho lo que estás diciendo, lo voy a leer, por supuesto, porque tenemos prácticamente la misma edad. Yo tenía 8 años, así que me trae muchísimos recuerdos lo que estás diciendo y muchísima curiosidad por leer tu libro. Estaba pensando, por ejemplo, que mucha gente tiene, me parece a mí, el recuerdo del Mundial en colores, pero el Mundial no se transmitió en colores para la Argentina, se transmitió en colores para el exterior. Veíamos los colores después, claro. Cuando comprábamos la revista Gente, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, los argentinos miramos al Mundial en blanco y negro, todavía no estaba la tecnología de la televisión color, recién llegaría en 1980, uh-huh. Y se transmitió en colores porque era una exigencia de la FIFA, se invirtió en el equipamiento de una planta transmisora, Argentina 78 color se uh-huh. llamaba, uh-huh. Que luego se transformaría en ATC y ocupaba la señal de Canal 7. Claro. Después del Mundial ya quedó como uno de los canales principales, digamos, que hoy es el 7, la TV pública, digamos, claro, ¿no? Se fue transformando en eso. Y ese gasto, bueno, por supuesto fue uno de los tantos gastos que se cargó, digamos, la dictadura militar, uh-huh. No solamente con eso, sino la construcción de los estadios, uh-huh. Un montón de detalles, claro. Más. Y veíamos a la televisión, una televisión con la tecnología de la década del 50.
Claro, claro.
Yo ahí comento la novela de que los televisores eran unos trastos enormes, así esa es la expresión más clara para graficarlo. Un televisor en un pedazo de mueble pesadísimo, sí. Que, bueno, no andaba o se ponían rayas horizontales o verticales. Había que levantarse para dar vuelta de la mesa para ir a cambiar el canal, porque ni control remoto tenían.
Y cuando te descuidabas te daba una patada encima.
Y encima te daba una patada. Y televisores a válvula, mm. Y con suerte a transistores.
Claro.
Que a lo mejor más de un oyente debe estar preguntándose de qué está hablando este señor.
Claro.
Pero bueno, era así. Con esa tecnología nosotros vimos el Mundial. Solamente algunos cines en Buenos Aires privilegiados que podían tener una conexión tipo cable coaxial, uh-huh. Transmitían los partidos de Argentina en colores, digamos, en la pantalla del cine, un sistema, uh-huh. Que tenían, digamos, pero esa fue una experiencia muy mínima. Uh-huh. En definitiva, nosotros lo vimos en blanco y negro, en un otoño-invierno que hizo un frío que nunca más volví a sentir hasta ahora. Yo diría que, salvo estas olas polares de, uh-huh. Estos últimos días, se parece, uh-huh. En algo, pero que no llega a ser eso. Esto de que la gente andaba con ropa encimada, sí. Sin ningún pudor, porque el frío que hacía era terrible. Se usaban gorras de lana, ya te digo, no importara la estética, sino que el tema era el frío, dos bufandas encimadas, camperas y poleras superpuestas, bueno, una época que, bueno, en donde también vos sabés una cosa que destaco, la radio. Uh-huh. En las distintas escenas de la novela siempre está la radio de fondo, uh-huh, porque eso era lo que así era. Vos andabas en esos días de junio, uh-huh, y a donde fueras la radio estaba de fondo y estaban hablando del mundial.
Y el relator del mundial fue José María Muñoz, ¿no? Sin duda, la figura, ¿no?
José María, uh-huh, Muñoz, uh-huh, es la voz Muñoz clave ahí, uh-huh, la más característica, uh-huh, fue la que dejó esa huella, digamos, en el tiempo, con la manera de su relato. Uh-huh. Y sus discursos también, uh-huh, así, digamos, de
los argentinos de somos derechos y humanos.
Siempre hacía. Uh-huh. Claro, yeah, claro, claro. Y bueno, la radio es protagonista, uh-huh, en todos los aspectos de donde la gente se mueve, en el colectivo, en los negocios, en la calle, en las casas. Porque vos fíjate que justamente la televisión no era la diferencia tecnológica a la que se volcarían. Evidentemente ahí los diarios, las revistas, sobre todo, como decís vos, la revista El Gráfico, uh-huh, era la que le ponía colores a las escenas del mundial en aquel entonces. Claro.
Claudio, mañana miércoles 15 de junio a las 10 de la mañana, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario del Archivo Entre Ríos en Alameda de la Federación 222, con acceso libre y gratuito será la presentación de tu libro, que se llama así, Mundial 78,
¿o cómo se llama? Mundial 78. Ah, bueno. Y bueno, así que es una novela histórica, tiene, como te decía, una ficción que articula los episodios, pero hay una base de investigación que hice sobre el Mundial 78 y el impacto que tuvo acá en nuestra ciudad. Tiene anexos de fotografías y de imágenes cada capítulo, así que ahí se pueden ver toda la memorabilia del Mundial 78, publicidades de esa época de Paraná, que tenían que ver con el mundial, uh-huh, bueno, hay algunas imágenes inéditas, un montón de documentación gráfica también, que bueno, decidí apostar ese formato, ¿no? Uh-huh. Que cada capítulo tiene su anexo de fotografías. Y yo ahora en un ratito, después de estar con ustedes, uh-huh, voy a hacer una presentación acá en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo Justo José de Urquiza, uh-huh, y voy a compartir esto que te estaba contando con los alumnos de los 3 años de la carrera y los docentes, para mostrar sobre todo el proceso de investigación y cómo se fue armando, digamos, justamente todo este recorrido temporal que duró un mes, y bueno, increíblemente significó el primer campeonato mundial para Argentina, y bueno, después el resto de la historia ya la sabemos.
Uh-huh. Claudio Cañete, periodista, docente, escritor, historiador, gracias por este contacto. Te dejamos un fuerte abrazo y desde ya que vamos a leer tu libro, por supuesto. Muchas gracias.
Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo para vos, para claro. Cintia, para la gente ahí en el estudio y la audiencia. Gracias por el apoyo de siempre.
Gracias, Claudio. Fuerte abrazo. 9 de la mañana. Abrazo.